Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril, descobreix la vall cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril, al Líban amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel us reserva per als dimarts a 8:15 del vespre un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimarts a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
A radioestel.cat, tu tries.
Ràdio Estel.
Tarannà Viatges amb Sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira patrocinen Missió i Vocació. Per veure les coses ben clares, visita l'Òptica Andorrana, l'única òptica que t'ofereix la garantia i qualitat de les primeres marques a preu d'Andorra. Sí, sí, ho has sentit bé. Les primeres marques a preu d'Andorra. Només a l'Òptica Andorrana. Busca el teu establiment més proper a optica-andorrana.com.
Hola, bona tarda, benvinguts a Missió i Vocació. Avui ens acompanya Quico Calero, economista, consultor, formador i coach. La seva missió és que els seus clients superin les seves expectatives i que ho facin en plena motivació. Avui parlarem de confiança, resultats, motivació, de passió o optimisme.
A Ràdio Estel, Missió i Vocació, amb David Medrano.
Quico Calero, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
També està amb nosaltres Nayara Pereira, experta en desenvolupament de persones i organitzacions. Bona tarda.
Buenas tardes.
Doncs vinga, comencem amb música.
Vidas. La mejor luna sabor a miel. Tu mano traviesa nunca se olvida. Tu boca impaciente sobre mi piel. Siento dentro que se acaban mis días.
Doncs, Quico Calero, trabajas por cuenta propia actualmente.
Sí, sí.
Pero ¿qué hacías antes? ¿Qué te llevó hasta...?
Bueno, la verdad es que es súper interesante que me hagas esta pregunta. La verdad es que fue un quiebro en mi vida, ¿no? Hay un momento, yo estaba de responsable de una consultora aquí en Cataluña, y hay un momento en que el jefe máximo de la consultora me dice: oye, no, tienes que ir a Bilbao. Había nacido, muy importante, había nacido mi hija, tenía 5 días. Y estábamos en casa, mi mujer y yo, y me llama mi jefe y me dice: oye, que tienes que ir a Bilbao, te están esperando clientes, súper importante que vayas. Y yo le digo: no, la niña tiene 5 días, no puedo decirlo a mi mujer, ¿no? Y entonces me insistió. Y yo al final, claro, no, en ese momento no lo vi, ¿no? Y dije: bueno, pues voy a ir, ¿no? Yo me acuerdo el día que me despedía, al día siguiente me despedía de mi mujer y de la niña, y yo estaba llorando con mi mujer. Y yo en ese momento dije: hay que hacer algún cambio en mi vida. Porque, bueno, de hecho, eso me impulsó a que al cabo de 2 años, pues dejara la compañía y bueno, y formara Primero trabajé por mi cuenta y luego ya trabajé con un compañero, con Óscar de la Mata, y montamos de la Mata Calero Consultores, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que es verdad que es un momento, ese momento me acuerdo siempre, ¿no? Porque al final yo me ganaba bien la vida, ¿no? Lo que pasa es que creo que uno tiene los valores que antes hablaba con Nayara, de que es importante tener ser fiel a tus valores, ¿no? Y yo creo que en un momento no lo fui y eso me hizo pensar, ¿no? Y pensar en mí mismo, en que es muy bueno el poder hacer las cosas, decir, oye, no, yo quiero trabajar por mi cuenta, con mis clientes y también teniendo en cuenta en eso, ¿no? En que es más importante la familia. Bueno, al final importante es todo, ¿eh? La familia, el trabajo, lo que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ser fiel a los valores de lo mismo, ¿no?
Esto es construir también tu marca personal, ¿no? Tu personalidad, ¿no? Tú, Nayara, también tuviste y has tenido ahora una experiencia a raíz del nacimiento de tu hija, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que me ha removido y me ha transformado, ¿no? Y entonces es lo mismo que decía Kiko, ¿no? Que llega un momento que haces un clic y dices, quiero trabajar en compañías que estén también alineadas conmigo. Y lo hablaba antes con él, antes de entrar en directo, ¿no? Decía, digo, también quería, pues ahora hasta colaborar con personas que estén alineadas conmigo, ¿no? Porque es que si no, no me siento a gusto ni soy feliz.
Bueno, Kiko, decides montar o trabajar por cuenta propia y años después, unos de tus clientes son Apple, Banco Santander, La Caixa, Telefónica, Repsol y más.
Bueno, la verdad es que, puedo estar contento, ¿no? O sea, al principio no está... Cuando sales de ahí, de la burbuja, ¿no? Tú al final estás en una burbuja de seguridad, ¿no? Tú tienes tu sueldo a final de mes y además todo el status quo, ¿no? Tu status, ¿no? Y como... Entonces el salir de ahí es muy complicado, ¿no? Y en el momento que sales no tienes tan claro que lo hayas hecho bien. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que hay muchas, realmente, muchas inseguridades en uno mismo, ¿no? Pero bueno, el confiar, ¿no? En que tú haces las cosas bien. Que tú al final lo haces con cariño, las cosas que haces las trabajas y las trabajas con el cliente final está contentísimo contigo, ¿no? Es decir, oye, pues ¿por qué no lo puedo hacer yo solo? ¿No? Y realmente al principio no va tan bien, al principio claro, cuesta, ¿no? Encontrar clientes no es tan sencillo, pero una vez empiezas y empiezas a trabajar con algunos clientes importantes, pues nos siguen dando la confianza, año tras año nos van dando la confianza y vas creciendo. Como en este caso, como proveedor de... Bueno, al final trabajo pues con clientes, ya has hablado, ¿no? Pues con Ibercaja, con un Sagalés, con un Garmin, es decir, son clientes que realmente son importantes, ¿no? Y sobre todo, más que sean grandes o más pequeños, es cómo trabajan, ¿no? Que trabajan alineados, como decía Nayara, alineados con mis valores, ¿no? Y eso creo que es muy importante, ¿no?
¿Y qué hace Kiko Calero? ¿Qué ofrece a sus clientes?
Pues yo lo que ofrezco es, la verdad, mira, la verdad es que me gusta que me haga esta pregunta. La idea de poder desarrollar, ¿no? Desarrollar equipos, desarrollar personas que trabajan con otras personas, que trabajan organizaciones que al final que trabajan con personas y las tratan bien, ¿no? Y el poder desarrollar líderes eso, que inspiran a los demás. Esa es la idea, ¿no? Y estábamos hablando antes, pues hablábamos de cómo trabajar eso, ¿no? Y muchas veces te piden, hablábamos de que te piden hacer una charla motivacional, ¿no? Kiko, ¿no? Tú que eres muy motivador y tal. Entonces al cliente, pues alguna vez le dices, oye, no, esa charla de una hora y media, una hora, los va a poner, y al final los va a inspirar, los va a motivar durante 3 días, 4 días, ¿no? Vale la pena hacer un proceso mayor y poder trabajar, pues acompañándolos, a lo mejor haciendo un proceso de talleres de liderazgo o talleres de comunicación o talleres que les sirvan de habilidades relacionales y a partir de ahí pues acompañarles en el camino, ¿eh? Porque hay muchas personas, las habilidades hay que trabajarlas. Yo siempre digo que teniendo actitud, primero hay que trabajar la actitud, ¿eh? Que muchas veces hay mucha resistencia al cambio. Pero una vez trabajada esa actitud, esa resistencia al cambio, luego es mucho más sencillo trabajar la habilidad. Cuando uno quiere, ya es mucho más fácil hacer, ¿no? El problema es cuando uno no quiere, ¿no?
Y con energía, pasión y entusiasmo, ¿no?
Bueno, eso al final es inherente en mi persona. Eso también lo es... A mí al final me acuerdo... Yo juego a voleibol, ¿no? Es mi pasión, ¿eh? El voleibol me encanta. Y a mí me decía el entrenador que yo estaba hipermotivado. Kiko, tú eres un hipermotivado de la vida, ¿no? Porque yo iba por todas las pelotas, ¿no? Yo iba... Y lo transmito, y eso lo transmito en los equipos con los que trabajo, esa motivación mía... pues la transmito y yo creo que es mucho más sencillo, ¿no? Cuando te ven apasionado, es mucho más fácil incidir en las personas, ¿no?
Uh-huh. Un poco lo has dicho, y con Nayara creo que alguna vez lo hemos hablado aquí en el programa. Hay empresas que dicen, nosotros no necesitamos ayuda, ¿no?
No, ¿para qué, no? ¿Para qué,
para
no?
Que vas a venir tú, un externo, y ahora vas a revolucionar 300 personas, o las que sea, o 50, las que sean, ¿no? Uh-huh. ¿Te has encontrado con esto? Gente que muy con mucha incertidumbre que te llama porque ve que hay algo, pero... ¿Una resistencia de a ver qué va a hacer Kiko con nosotros? ¿Esto te ha pasado alguna vez?
Bueno,
¿no lo has percibido?
Cierta, algo de resistencia, ¿no? Sobre todo, más que a veces el departamento de recursos humanos o el departamento de personas con los que trabajamos ahora, a veces te pasa pues con otros, con el director, por ejemplo, con el director comercial o con un directivo concreto, ¿no? Que dice, oye, a ver, tampoco, es decir, no nos interesa, realmente no es importante para nosotros esto, ¿no? Yo creo que el ir con humildad, ir pensando también sin... Yo siempre trabajo desde el buen rollo, ¿no? Quiero decir, yo trabajo con los equipos y que me dejen, ¿no? Digo, déjame probar con un equipo, vamos a ver qué tal, ¿no? Y que vayan viendo los cambios y que vayan viendo los resultados, ¿no? Uh-huh. Incluso hasta con ese ejecutivo, poder trabajar con él, ¿no? Poder trabajar realmente haciendo pues, un acompañamiento, ¿no? Pero es verdad, te encuentras con algún directivo, ¿no? Yo creo que también ha cambiado, ¿eh? No sé si te encuentras en Nayara, pero yo, por ejemplo, los responsables de recursos humanos o responsables de personas, ¿no? Que ahora se trabaja mucho, yo noto un cambio, ¿no? Y noto un cambio que les importa más las personas y les importan mucho las emociones, ¿no? De cómo están su gente. Como decíamos antes, el dinero no es lo más importante. Solo llegar a final de mes es importante, claro, recibir un pago por el trabajo que hacemos, pero es que hay más cosas. Hay un salario emocional. Y ese salario emocional pues es algo que recursos humanos responsables de personas pues han de trabajar, ¿no? Y en eso pues yo creo que ayudamos, ¿no? Y acompañamos, ¿no? Uh-huh. Además, hay una cosa muy, muy interesante, es que, y no sé si te pasa también a ti, Nayara, ¿no? Pero el tema del ser, cuando el ser externo, ¿no? Nos ayuda a veces a poder entrar mucho mejor. Entramos a las personas, no nos juzgan, no tenemos ningún juicio contra nosotros.
No estás etiquetado, ¿no?
No estoy etiquetado, y es muchísimo más fácil poder entrar que alguien que venga de la propia compañía. Es que incluso nos cuentan muchas más cosas.
Claro, hacemos espejo, estamos más limpios, ¿no? Somos más transparentes.
Más transparentes, sí, sí. Sí, sí.
O sea, no has tenido un conflicto con nadie, nadie te ha etiquetado, ¿no? Y ahí puedes trabajar más. ¿Tú también lo percibes, Nayara, esto? Que las personas, bueno, aparte de que deben estar en el centro, que las empresas se están dando cuenta poco a poco, ¿sí?
Sí, sí, hay un cambio en los últimos, yo lo he percibido en los últimos 4 o 5 años, ha habido un cambio muy, muy importante, que el centro de las compañías es el ser, la persona, ¿no? Uh-huh. Y toda la emocionalidad que genera esto, ¿no? Y cómo lo trabajan. Y entonces es maravilloso porque lo que hablábamos antes, al final lo que hacemos nosotros es transformar organizaciones y con ello las personas, porque al final las organizaciones no es un ente, son personas que la construyen, ¿no?
Uh-huh. De hecho, lo comentábamos, el objetivo es generar cambios reales, mejorando habilidades y actitudes en profesionales. Cuánta rabia da, ¿no?, que a veces os contactan, puedes pasarte por aquí 2 horitas y dar una charla, ¿no? Lo comentábamos ahora antes de empezar.
Sí, eso es imposible.
Claro, puedes cambiar, generar un cambio real ahí, ¿no?
Transformar una organización en 1 hora y media, eso no... Pero bueno, es eso, ¿no? Que al final, si tú puedes decir, no, en 1 hora y media ya arreglamos esto. No. Esto es... Y además que es la esencia de la empresa. La esencia de las empresas son las personas. Da igual que se dediquen a vender móviles. Da igual que se dediquen a vender medicamentos. Es que me da igual. Las personas es lo más importante, ¿no? Y a partir de ahí, si tú generas cambio en esas personas, es muchísimo más sencillo el poder hacer cualquier tipo de negocio, ¿no? Uh-huh.
Vamos a escuchar a Miguel Ángel Ariño, profesor del IS Business School, y a ver qué opináis.
A las personas y a los directivos cuesta tanto decidir porque cuando decidimos corremos el riesgo de que las cosas nos salgan mal. Y eso no nos gusta en absoluto. Preferimos una actitud pasiva y que así evitamos equivocarnos, evitamos los errores. Pero de esta manera dejamos que las cosas sucedan influidas por las circunstancias externas. Y el no decidir, pues es también una decisión pasivamente tomada. O sea que es un error no coger las riendas de las situaciones, ¿no? Además pasa una cosa, que claro, en las pérdidas, el fracaso tiene un impacto mucho más potente en nosotros que los éxitos. Por lo tanto, intentamos evitar los fracasos como sea y decidir es arriesgar a fracasar, con lo cual preferimos no decidir. En cambio, si el fracaso ha pasado porque yo no he hecho nada, simplemente las cosas han sido así, soy igual de responsable por no haber actuado, por no haber tomado una decisión, pero no se ve tan directa la relación entre mi no acción y el resultado. Decisiones incorrectas claramente las hay. Cuando yo no tengo en cuenta información relevante que hay allí, porque prefiero no tenerla en cuenta, porque me haría tomar una decisión distinta a la que quiero tomar, es una decisión incorrecta. O cuando sigo un proceso precipitado, un proceso no teniendo en cuenta factores que hay que tener en cuenta, se puede decir que independientemente que me salgan las cosas bien o me salgan mal, la decisión es incorrecta, ¿no? El que sea correcta, a la gente le gusta, oye, dame un toolkit, que si yo sigo esos 7 pasos, aseguro que estoy decidiendo bien. Esto no existe. Hay una serie de principios, hay una serie de ideas a tener en cuenta que garantizan que más o menos se puede decir que está decidiéndose bien. El tomar decisiones a nivel directivo es como un cirujano del corazón. Un cirujano del corazón nunca puede asegurar, por muy experto que sea, que esta operación le va a salir bien. Siempre puede ocurrir imponderables. Nunca podemos asegurar que las cosas van a funcionar como nosotros pretendemos.
Pues Miguel Ángel Ariño, que nos propone reflexionar en torno al tema de la toma de decisiones de los directivos. Y dice, no decidir también es una decisión. Muchas veces también el querer evitar fracasos, de ahí no tomar decisiones, y que las cosas no siempre salen como nosotros pensamos o queremos. Kiko Nayara, ¿qué opináis de este corte de Miguel Ángel Ariño?
Yo la verdad es que me ha encantado porque me ha hecho irme a una frase, ¿no?, de Michael Jordan, que me dejas leerla, sí, la leo. Dice, he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 partidos, 26 veces han confiado en mí el tiro ganador y lo fallé, he fracasado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito. La verdad es que el error, ¿no?, el error como aprendizaje, o sea, es el ser humano, aprendemos de los errores. Y es muy importante que tengamos eso en cuenta. Muchas personas cometemos un error y ya estamos todo el día dándole vueltas. O es que, mira, le he hablado mal a mi jefe. Bueno, pues a lo mejor hay que ver que, o mi compañero, vamos a ver qué puedo hacer. He cometido este error. Y muchas personas lo tienen como fracaso y por eso dejan de tomar decisiones. Y la no toma de decisiones, tal y como dice Miguel Ángel Ariño, es un problema grande, ¿no? Es decir, no tomo decisiones y así, pues bueno, evito cometer errores. Repito, me encanta porque es algo que con lo que trabajamos a veces, ¿no?, en coaching, ¿no?, en sesiones de acompañamiento, ¿no?, del error como fracaso. Hay personas que eso, tienen una exigencia tan grande, ¿no?, que trabajan desde que el error es un fracaso. Y no es un fracaso, es un aprendizaje. Yo, por ejemplo, con mis alumnos de la universidad, a veces yo les digo, preguntad todo lo que a veces, bueno, empieza la gente, te pregunta y te dice, no, oye, Kiko, ya sé, a lo mejor es una pregunta tonta. No, hay una pregunta tonta. Tú dímelo. Entonces, el poder decir las cosas y poder errar como aprendizaje, ¿no? Hoy, por cierto, mis alumnos de la universidad tienen esta tarde examen, estarán estudiando, pobrecitos, y yo les digo, el lunes es les digo, partido de Champions. Hoy partido de Champions, chicos, a tope, ¿eh? Pero hay que chutar muchas veces, errar muchas veces para poder aprender, ¿no? Y ese, para mí es básico, ¿no? Uh-huh. No sé nada, ¿no?
Sí, sí, sí. Y a mí me venía una frase, ¿no?, de ahora no sé si era Thomas Edison de las bombillas, ¿no? Que, bueno, ya sé, he hecho 1.000 bombillas que no han servido para nada, pues bueno, pues por lo menos ya sé que hay 1.000 veces de estas maneras que no lo tengo que hacer, lo tengo que hacer distinto, ¿no? Y por lo menos yo, de todos los fracasos, de todos los errores y los que cometo y cometeré, ¿no?, es como, bueno, pues ya sé que esto no lo tengo que hacer así, lo tengo que hacer así, ¿no? Y como un aprendizaje, lo que decía Kiko, o sea, verlo desde el lado positivo, de bueno, le he pifiado, pues otra vez la pifiaré menos en esta área.
Uh-huh. Interesante. Claro, aparte, esto si lo llevamos a los líderes, ahí ya se mezclan, no se pueden mezclar muchos temas, ¿no? El no equivocarme, la imagen que daré, lo que esperan de mí, lo que yo espero de mí también,
¿no? El ego, ¿no?
El ego. Hablábamos del ego antes.
Sí, pero es que viene desde pequeñitos, ¿no? La gente desde pequeñitos, ¿cómo tratamos a los niños, ¿no? De decir, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? A veces se tiene que caer, la taza se tiene que caer, ¿no? Para que se den cuenta, ¿no?, de lo que pasa, ¿no? Y no, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Y esto lo vamos llevando en nosotros, lo vamos llevando de no errar, no puedo cometer un error, porque cuidado lo que me va a decir. Bueno, si cometo un error, soy responsable de los errores, ¿eh? Ojo, no digo que no sea responsable, yo soy responsable de mis errores, y lo que pasa es que no me voy a fustigar todo el día, no voy a estar fustigándome todo el día. Ni, yo lo digo sobre todo por esos directivos que les cuesta tanto cometer errores, les cuesta incluso, lo se fustigan, pero es que además en este caso los ocultan, ¿no? Y es un problema, hay que hablarlo, hay que decir, las cosas se tienen que hablar, comentar, me soy responsable, me he equivocado, puedo decir me he equivocado, lo siento también, ¿no? Y a partir de ahí trabajar, ¿no? Pero cuesta el ego de las personas como es, ¿no? Como es nuestro ego, ¿no?
Pues vamos a aterrizar todos estos conceptos a la empresa familiar, ¿no? Uh-huh. Una cosa es, pues, trabajar en un sitio donde no compartirás comidas familiares, por ejemplo, con los que trabajas, y otra cosa es llevarlo, pues, a un núcleo donde te ves mucho más y tienes que saber diferenciar una cosa de la otra. Escuchamos a Joan de Dou, también profesor del IES Business School.
Los valores se mantendrán sobre todo si se transmiten esencialmente con el ejemplo, ¿no? Y también una manera de transmitirlos con el ejemplo es teniendo tradiciones, reuniones. En general, es independientemente de que la gente esté más o menos vinculada desde el punto de vista económico a la empresa, es esencial el orgullo de pertenencia, saber que pertenecen a una empresa que tiene una finalidad que es buena y con la que yo me siento bien. Lo más importante es que las siguientes generaciones entiendan el para qué, qué finalidad tiene la empresa familiar, ¿no? Cuanto más trascendencia tenga la empresa familiar desde el punto de vista social o desde el punto de vista personal o de colaboración o de simplemente quizás de sentido, es mucho más fácil mantenerlo, ¿no? Si hablas de valores como refiriendo a virtudes o a maneras de actuar que puede tener una familia, entonces evidentemente cambia con el tiempo, ¿no? Porque la virtud o el valor sigue siendo el mismo. Lo que cambia es la manera de aplicar ese valor, ¿no? En cualquier caso, las dos cosas importantes serían el ejemplo de las familias y también sería importante la vinculación afectiva, que es lo que hace que después pueda cuajar bien lo que se entiende como un sentido, un orgullo de pertenencia o las ganas de seguir participando de un proyecto común.
Pues a raíz de lo que ha comentado Joan de Dou, ¿qué sería lo que más tienen que cuidar los miembros de una empresa familiar, según vuestra experiencia?
No, yo para mí, además del orgullo de pertenencia, el tema de las comunicaciones que no queden enquistadas. Porque un problema que hay es que a veces lo que queda en la empresa luego se traslada en la cena, en el cumpleaños, uh-huh. o a veces hay temas que no se comentan por no herir y porque vienen a nivel sistémico de años, ¿no? Entonces, para mí, no sé, Kiko, si estarás de acuerdo, pero para mí la comunicación, y aunque duela, hablarlo.
Uh-huh. Bueno, de hecho, lo hablamos antes, ¿no?, de esos departamentos, ¿no?, que comentábamos, los responsables de departamentos que no se hablan, ¿no? Hablamos de falta de comunicación. A veces los departamentos son estancos, ¿no? Y cuesta hasta, parecen como empresas diferentes, ¿no? Uh-huh. Y todos remamos, yo lo hablábamos antes, ¿no? De todos remamos en la misma dirección. Es que hasta yo, que soy externo, cuando voy a una empresa ya soy, me considero de la propia empresa, ¿no? Uh-huh. Y decir, oye, es que tenemos que remar hacia la misma. No, es que estos de sistemas, estos de marketing, al final, cada departamento es importantísimo. Trabajamos conjuntamente, ¿no? Y parece como que las medallas se las lleva el otro, me las llevo yo. No, es que somos... Y eso es muy importante desde arriba, desde el comité de dirección, desde el consejero delegado, desde el director de la empresa, el poder hacer ese acompañamiento a todos los departamentos de que colaboren, que cooperen, no que compitan. Eso muchas veces... No sé si lo has trabajado tú, pero yo he trabajado muchas veces en muchos talleres, ¿no? la colaboración versus la competición. Parece como que estamos compitiendo entre departamentos. Y es que toca colaborar y toca a veces ceder. A veces nos toca. Mi departamento tiene que ceder con otro departamento, pensando en que es lo mejor para la empresa. Seguramente en otra decisión yo, pues el otro departamento cederá con el mío, ¿no? Es verdad, ¿eh? La verdad es que lo vemos mucho y las empresas familiares, pues bueno, a veces no saben bien qué hacer, ¿no? Y en eso pues les podemos ayudar muchísimo. Es básico, ¿no? Hablaba Joan hablaba en este corte de sentido, de orgullo de pertenencia, ¿no? Es tan importante no pensar, no, yo, lo que decíamos antes, no, yo es que recibo un salario, no, es que tú eres, piensa que es tu empresa. Tú eres parte importantísima de la empresa, ¿vale? Y seguro que si tu actitud es positiva, si das lo mejor de la empresa, seguro que la empresa va a crecer más, ¿sí? A veces a mí me hace gracia con la crisis, ¿no? Ha habido muchos problemas la crisis, ¿no? Y algunas empresas que han ido muy mal, ¿no? Y algunas que han cerrado, ¿no? Entonces, había personas como era, no, es que la empresa cierra o la empresa, es que, no, es la empresa eres tú. O sea, no es una cosa externa, eres tú la empresa. Haz todo lo posible para estar... Ya os digo, es un mensaje muy pro empresa, pero es que yo, para mí, cuando yo estoy en una empresa, trabajo al máximo por esa empresa, ¿no? Uh-huh. Es una visión personal, ¿eh?
También comentaba Joan de Dou el tema del para qué. Yo me pongo en la situación y quizá hay una empresa familiar, por decir, por un ejemplo, que en su momento son dos o tres y por inercia nace, por inercia funciona y por inercia crece. Pero no se ha definido el para qué en este proceso, ¿no? Y para uno el para qué o la misión es una, para otro es otra. ¿Cuán importante es definir el para qué o la misión ya desde cero? ¿No?
Sí,
aunque
sí.
Luego pueda cambiar, pero haber hablado del para qué, porque al final puede ser, al cabo de 10 años, cómo hemos crecido y ahora cuál es la misión, porque para mí es una, para ti es otra.
Sí, y eso hace, a ver, eso en las familias genera muchísimo problema, y lo sabrán allá la que también trabaja, ¿no? De cómo un hermano pues piensa, tiene unos objetivos y su objetivo es, yo qué sé, internacionalizar la empresa y quiere visión internacionalización, y tiene otro hermano, otra parte de la familia, pues lo que quiere es tiene otro, un objetivo, pues a lo mejor de asentar, ¿no? De asentar finanzas y de que no se le vaya mucho, ¿no? Entonces, a veces hay un para qué, decir, oye, ¿pero para qué realmente? ¿Para qué? ¿Para qué estáis creciendo? ¿Qué es lo que queréis? Y eso realmente genera muchísimos conflictos entre familias. Y yo además lo he vivido por personalmente, ¿no? Yo con mi mujer, ¿no? Mi mujer tenía empresa familiar y creció muchísimo. Y lo veías conflictos, ¿no? en la propia familia, ¿no? La empresa, los conflictos de empresa se trasladaban a casa. Y realmente decías, oye, no, hay que hacer un planteamiento, ¿no? En este caso, al final se vendió, la vendieron a una empresa grandísima. Pero bueno, fue algo que nos hizo reflexionar, ¿no? De cómo se llevan los conflictos de profesionales se pueden llevar a la empresa, a la familia, ¿no? Uh-huh. Y de cómo genera un... Pues eso, al final, no te hablas con la mitad de la familia, no yo, ¿eh? Pero, quiero decir, entre ellos, cómo que los conflictos que tenías, y decías, ¿realmente es lo más importante para ti? Yo con mi mujer decía, oye, pero para ti, ¿qué es lo importante?
Claro.
¿Tu padre? ¿Es tu padre lo más importante? ¿O es que la rentabilidad del departamento...? Bueno, también es importante, pero tendrás que comunicar con tu padre, ¿no? Sobre esto, ¿no?
Y quizás siempre el objetivo de contribuir al bien común, ¿no?
Claro.
No al departamento de uno, de otro, finanzas o no.
Sí, pero ya te digo, por los valores que tenemos, ¿no? En esa empresa, ¿no?
Uh-huh. Tenemos que ir terminando. Hay muchas citas que te inspiran. Si quieres destacar alguna tú o quieres que yo...
Sí, tú. Yo la verdad es que a mí me inspiran muchísimas. A ver...
Y con esto acabamos, ¿eh? En 30 segundos pues nos das una reflexión. La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo lo hiciste sentir. Esta es una de las frases.
Bueno, yo la verdad es que me encanta esta frase. Y yo te decía, ¿no? Antes decía, ostras, este viernes pasado me llamó un directivo de una gran empresa que he estado durante 6 meses haciendo coaching a él. Y me llama y me dice, me acuerdo mucho de ti, ¿no? Y cómo ha crecido, ¿no? Y cómo ha crecido profesionalmente. Y cómo las inseguridades que tenía, pues no las tiene y ha podido. Y se acordaba por eso, pues cómo le hace sentir y cómo le has hecho crecer. Al final no se acuerda, es decir, no me acuerdo de la palabra exacta o de lo que me dijiste, no, me acuerdo de cómo me hiciste sentir. Y es importante, ¿no?
Pues Kiko Calero, Nayara Pereira, muchas gracias por haber venido.
Gracias.
Muchas gracias a ti.
Els oients, ens tornem a escoltar el proper dilluns. Adéu-siau.
Nayara Pereira te ayuda a encontrar el equilibrio para que seas feliz en tu trabajo y en tu vida personal. Nayara es coach de desarrollo profesional, formadora y conferenciante. Su misión es acompañar, guiar y dar luz a las personas. Contacta con nayarapereira.com y ten la vida que te mereces. Nayara con I latina y Pereira con Y. Recuerda, nayarapereira.com. Tarannà Viatges amb Sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira han patrocinat Missió i Vocació.